Algunos domingos vamos a hacer una serie donde vamos a tratar de profundizar en qué es la cena del Señor, si estamos obligados a observarla, qué significa la cena del Señor también, qué es la cena y qué significa, cuál es el punto de vista de la Iglesia Católica Romana en cuanto a este tema, en cuanto a la cena del Señor. ¿Por qué debería rechazarse la visión católica romana de la transubstanciación, que es lo que vamos a ver hoy día? ¿Significa acaso que Cristo, al decir, este es mi cuerpo, que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre literalmente de Cristo? ¿Cómo es la cena del Señor un medio de gracia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién puede participar de la cena del Señor también? Y otras inquietudes más que a lo largo del estudio saldrán. Creo que este capítulo es más anticatólico romano de la confesión de fe. El capítulo 30 es un capítulo anticatólico romano. ¿Cómo se hace eso? Wimpe. Duplicado. No estaba saliendo, no. Decía, este capítulo de la confesión de fe es un capítulo anticatólico. Porque vamos a ver muchísimo cómo los reformadores combaten la doctrina católica. Este capítulo proporciona una presentación positiva del punto de vista reformado sobre la cena del Señor y rechaza la doctrina repugnante de la transubstanciación. Ese es el término que usa, repugnante. Es importante que entendamos los diferentes puntos de vista sobre la cena del Señor. Es más importante de estos puntos de vista diferente el punto de vista católico romano de la transubstanciación. En este caso trataré de dejar que los mismos católicos romanos nos expliquen un poquito. Quizá vamos a ver lo que enseñan los católicos romanos y luego poner el punto de vista bíblico. Comentando un poco las notas del doctor Waldron, los defensores de la fe han indicado frecuentemente que la cena del Señor era practicada universalmente por los cristianos desde el periodo más antiguo a que nos lleva la evidencia histórica. La única explicación racional de este hecho histórico es la que se nos da en las Escrituras del Nuevo Testamento. Un hombre real, Jesús, el Cristo, verdaderamente instituyó esta práctica en un momento culminante de su vida práctica perpetua para sus seguidores. La práctica continúa de esta institución por parte de sus seguidores en el mundo. Durante casi 2000 años señala el poder, la deidad y la autenticidad de Jesús el Cristo. Vamos a empezar con las principales posturas teológicas sobre la cena del Señor. Esto lo tomé del libro Todos Somos. La celebración de la cena del Señor es de importancia extrema y por esa razón una tragedia del siglo XVI fue que los reformadores no pudieron llegar a un acuerdo sobre el significado de la cena del Señor. Y también quiero que entienda esto, parte de la historia. Reformadores no se pusieron de acuerdo en este tema también. Es muy interesante. Aunque Juan Calvino y Martín Lutero estaban muy cerca el uno del otro en su teología, tenían posturas diferentes en aspectos críticos de la cena. Modo de la presencia. ahí está el tema clave, el modo de la presencia. El debate central en ese tiempo y ahora tiene que ver con el modo de la presencia de Cristo en el sacramento. Las posturas principales sobre la naturaleza de la cena del Señor son la de los católicos romanos, los luteranos y los calvinistas. La postura católica romana se llama transustanciación. En términos simples, la Iglesia romana cree que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino durante la misa, ocurre un milagro. Eso es lo que cree la doctrina católica. Los elementos ordinarios de pan y vino son transformados realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ellos piensan que en ese momento, literalmente, ocurre un milagro. El pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta doctrina fue formada usando la filosofía de Aristóteles en sus intentos por definir la realidad. Aristóteles hacía la distinción entre las propiedades esenciales y accidentales de un objeto. Yo puedo identificar un libro por su apariencia, pero no puedo penetrar en el centro más esencial de su ser. Según Aristóteles, el centro esencial de un libro es su sustancia. Sus cualidades externas son meramente accidentia, las propiedades físicas del libro, papel, electrónico, etc. Voy a hacer un contraste de algunos puntos de vista de otros teólogos sobre que el concepto sobre la transustanciación. Wayne Grudem, en su libro de doctrina bíblica, lo explica de esta manera. La transustanciación es la creencia católica romana, según la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, en que la Eucaristía, el pan y el vino, de veras se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto sucede en el momento que el sacerdote dice, este es mi cuerpo, durante la celebración de la misa. Al mismo tiempo en que el sacerdote dice esto, eleva el pan y lo adora. Esta acción de elevar el pan y pronunciar que es el cuerpo de Cristo solamente la puede realizar un sacerdote. Esa es la doctrina católica. Cuando esto sucede, según la enseñanza católica romana, se imparte gracia a los presentes, y ahí está la palabra en latín, ex opere operato, es decir, por la obra hecha, pero la cantidad de la gracia dispensada está en proporción a la disposición subjetiva del que recibe la gracia. Es más, cada vez que se celebra la misa, se repite el sacrificio de Cristo, en cierto sentido. Y la Iglesia Católica Romana, con todo cuidado, afirma que es un sacrificio real, aunque no es lo mismo que el sacrificio que pagó Cristo en la cruz. Sproul dice lo siguiente. Lutero refutó a esta teoría diciendo que la presencia de Cristo no suplanta el lugar de los elementos, sino que más bien se añade al pan y al vino, aunque de manera invisible. En otras palabras, Cristo está físicamente presente en, con y bajo los elementos. Esta postura se llama la unión sacramental. A veces se la conoce como la consustanciación. Eso es lo que Lutero refutó al catolicismo romano. El prefijo con indica la manera en que el cuerpo y la sangre de Jesús acompañan a los elementos físicos del pan y del vino. De modo que Lutero insistía en que el cuerpo de Cristo está presente físicamente en la cena, convicción que fundamentó literalmente en las palabras de Jesús al instituir el sacramento, esto es mi cuerpo. Lutero argumentaba que Jesús nunca habría dicho que el pan era su cuerpo si de hecho no lo era. Gruden, ¿cómo explica la doctrina luterana? Martín Lutero rechazó la creencia católica romana de la cena del Señor, pero insistió en que la frase, esto es mi cuerpo, había que tomarla en cierto sentido como afirmación literal. Su conclusión no fue que el pan literalmente se convierte en el cuerpo físico de Cristo, sino que el cuerpo físico de Cristo está presente en, con y bajo el pan en la cena del Señor. Los elementos no se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, sino que en estos últimos están presentes en los elementos. El ejemplo que a veces se da es que el cuerpo de Cristo está presente en el pan como en el agua está presente en una esponja. Y está presente en todo punto en que la esponja está presente. Otro ejemplo se dan con el magnetismo en un imán o el alma en el cuerpo. Un pasaje que se podría pensar que da apoyo a esta posición es 1 Corintios 10, 16. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué decía Calvino? Comentario de Sproul. Calvino sostenía que es un cuerpo físico y que como el que tiene Jesús no podía estar en más de un lugar a la vez. Y ya que el cuerpo de Jesús está en el cielo, él no puede estar físicamente presente en los sacramentos. ¿Sí se dan cuenta el punto de vista de Calvino? ¿Dónde está el Señor en este momento? Está a la diestra del Padre. Y él está con un cuerpo físico. Incluso le dijo a Tomás, toca. Y ahí cuando Tomás se rinde y dice, Señor mío, Dios mío, o sea, Cristo está en este momento a la diestra. Calvino sostenía que el cuerpo físico como el que Jesús tiene no puede estar en más de un lugar a la vez. Y ya que el cuerpo de Jesús está en el cielo, él no puede estar físicamente presente en todos los sacramentos. Sin embargo, la naturaleza divina de Jesús puede estar en todas partes al mismo tiempo, la naturaleza divina de Jesús. Jesús dijo en Mateo 28 que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está realmente presente en la cena del Señor, aunque espiritualmente. ¿No? En Apocalipsis dice que el Señor se pasea entre sus iglesias. Resumiendo, los católicos romanos, los luteranos y los calvinistas, todos concuerdan en que Cristo realmente está presente en la cena del Señor. El debate que tiene que haber es cómo Él se hace presente, sea física o espiritualmente. Ese es el debate. Gruden, el resto del protestantismo, la presencia de Cristo simbólica y espiritual. A distinción de Lutero y Juan Calvino y otros reformadores dijeron que el pan y el vino en la cena del Señor no se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo, ni tampoco contenían ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Más bien, el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor y daban una señal visible del hecho de que Cristo mismo estaba verdaderamente presente. Calvino dijo, al mostrar el símbolo también se muestra el asunto mismo, porque a menos que el hombre quiera llamar engañador a Dios, nunca se atrevería a afirmar que Dios presenta un símbolo vacío. Y el piadoso debe por todos los medios guardar esta regla. Cada vez que los símbolos que el Señor señala, debe pensar y persuadirse de la verdad, de lo que representa, está presente allí de verdad. Porque, ¿por qué iba el Señor a poner en tu mano el símbolo de su cuerpo, excepto para asegurarse de una verdadera participación suya con él? Sin embargo, Calvino fue cuidadoso al diferir de la enseñanza católica romana, que decía que el pan se transformaba en el cuerpo de Cristo, y de la enseñanza luterana, que decía que el pan contenía el cuerpo de Cristo. Pero debemos establecer tal presencia de Cristo en la cena sin apegarlo a él, al elemento del pan, ni incluirlo en el pan, ni sin circunscribirlo de alguna manera, todo lo cual, es claro, la reduce su gloria celestial. Hoy, la mayoría de protestantes dirían, además de que el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, que Cristo también está espiritualmente presente de una manera especial cuando participamos del pan y del vino. Y esto me hace reflexionar. Yo creo que es muy apropiado este tema, porque a veces, si sobra 10 minutos para la cena, ¿cómo vemos esos 10 minutos? Quizás puede ser que la tomemos tan rutinaria, tan rápido, tan mecánico, que estamos dejando de escapar que cuando tomamos la cena, Cristo espiritualmente está presente. De una manera especial, cuando partimos el pan y el vino. Una de las tendencias es de que tomar la cena, yo estoy de acuerdo en tomar la cena todas las semanas, pero una de las desventajas podría ser eso, que se convierta en algo muy rápido y muy a la ligera, y no podamos apreciar esto, que verdaderamente Cristo está presente espiritualmente en ese momento. Entonces, vale la pena recalcar que cuando usted tiene los elementos del pan y el vino, recuerde que Cristo está espiritualmente en el momento de la Santa Cena. En verdad, Jesús prometió estar presente en todo lugar donde los creyentes adoran. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero este pasaje está enfocado más a la disciplina eclesiástica. Sin embargo, no deja de ser una realidad. Cristo está presente en la adoración de su pueblo. Por otros pasajes dan información de eso. Y si Él está presente, especialmente cuando los creyentes se reúnen para adorar, deberíamos esperar que estará presente de una manera especial en la cena del Señor. Nos encontramos con Él en su mesa, a la que Él mismo viene a darse a nosotros. Al recibir los elementos del pan y del vino en la presencia de Cristo, participamos de Él y de todos sus beneficios. Nos alimentamos de Él de corazón con acción de gracias. En verdad, incluso un niño que conoce a Cristo comprenderá esto sin que se le diga, y esperará recibir una bendición especial del Señor durante esta ceremonia, porque el significado de ella está inherente en las mismas acciones de comer y beber. Sin embargo, no debemos decir que Cristo está presente aparte de nuestra fe personal, sino que solo que nos encuentra y nos bendice allí de acuerdo a nuestra fe en Él. Entonces, ¿de qué manera está Cristo presente? Está claro que hay una presencia simbólica de Cristo, pero también hay una presencia espiritual genuina y hay una bendición espiritual genuina en la ceremonia. Sí, un poco está claro la diferencia de las posturas. Entrando a la confesión de fe de la cena del Señor, capítulo 30, como primer punto vamos a ver en el primer párrafo su institución. La cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado para que se observara en sus iglesias, hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y para hacer un vínculo y una prenda de comunión con él y entre ellos mutuamente. Usted tiene todos los pasajes ahí para ir en casa y corroborar lo que están diciendo. La cena del Señor es una institución positiva y soberana. Es un mandamiento positivo. Está muy claro. Es uno de los mandatos del Señor. Fue establecido por el mismo Señor Jesucristo. Él ordenó que se observara en sus iglesias. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. 1 Corintios 11:26. ¿Por qué ordenó que se observara? Para el recuerdo perpetuo y para mostrar el sacrificio de sí mismo en su muerte. Y esto tiene un paralelismo con la Pascua. La Pascua era, se sacrificaba un cordero una vez al año, también conmemoraba que el pueblo tenía que recordar la liberación que Dios hizo al pueblo de Israel, hizo al pueblo de Israel de Egipto. Asimismo, sacrificaban un cordero, asimismo la sangre, todo eso lo vemos que en Cristo es el cordero pascual, explica Pablo. Cristo es el cordero de la Pascua. Pero si te das cuenta, los israelitas tenían que recordar esto una vez al año, la Pascua. Sin embargo, en la institución de la Santa Cena, nosotros la recordamos, recordamos el sacrificio de Cristo, recordamos el perdón de los pecados, recordamos nuestra liberación que Cristo nos ha hecho, la recordamos en algunos casos semana a semana en la Cena del Señor en algunas iglesias, en otras iglesias cada 15 días y en otras cada mes. Es un recuerdo perpetuo para mostrar el sacrificio de sí mismo en su muerte. 1 Corintios 11, del 24 al 26. La cena del Señor significa y muestra el sufrimiento del Señor por nosotros. Su cuerpo siendo molido por nosotros. Cuando tenemos esos elementos, tenemos que rápidamente volver a esos pasajes de lo que significa. No es un simple pan. No es un simple pan. Tenemos que recordar lo que eso significa. El cuerpo del Señor molido por nuestras transgresiones, la copa del nuevo pacto en su sangre para perdón de pecados. Cuando tienes esa copa, debes recordar que el Señor murió por ti. La cena del Señor significa y muestra el sufrimiento del Señor por nosotros, su cuerpo siendo molido por nosotros, y su sangre derramada para nuestro perdón. También se da para la confirmación de la fe de los creyentes, para recordarles el sacrificio de Cristo, que es su único fundamento de esperanza y paz con Dios. Es para su alimento espiritual y crecimiento en él, porque del Señor se acerca mucho a nosotros cuando participamos de su cena, y nos sentamos a su mesa. Nos recuerda también todos los deberes que le debemos gracias a sus sacrificios por nosotros. No podemos tampoco tomar indignamente la Santa Cena. Venir a la cena es venir en arrepentimiento y confesión de pecado también. No podemos tomarla indignamente. Puesto que todos estamos unidos con Cristo, es lo que vimos en los capítulos anteriores de la confesión de fe. Todos estamos unidos a Cristo en su cuerpo, participamos de su sangre y de su cuerpo, también participamos y estamos unidos unos con otros como creyentes. Cristo une a todos los creyentes y esto también es el significado de la cena del Señor, es una prenda de ellos, es decir, una promesa solemne o compromiso de mantener esta comunión. Vamos a hablar de su institución. Y quiero también aquí comenzar a poner el fundamento bautista. Su institución fue instituida por Cristo. Y Cristo, me quiero referir a la cristología o la doctrina de Cristo. Cristo la instituyó y lo vamos a englobar como la cristología. La cristología de Cristo dice que las ordenanzas en el nuevo pacto, y esto es muy importante, estas palabras son muy importantes para nosotros. Nuevo pacto y antiguo pacto. La cristología del nuevo pacto, hay dos ordenanzas para su iglesia. Y entendemos que la iglesia es ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Nuevo pacto, iglesia, cuerpo de Cristo, dos ordenanzas muy claras que son el bautismo y la cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todo. Y eso lo vemos en Mateo 26-27. La Santa Cena estipulada por Cristo. Un mandamiento directo. Toma de la copa, bebe de ella. Significado, porque esta es mi sangre de ¿qué cosa? ¿Del antiguo o nuevo pacto? Nuevo pacto. Y es muy importante este tema. La cristología en teología, la cristología es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo dice que en el nuevo pacto, su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene dos ordenanzas muy claras, bautismo y cena. ¿Hasta ahí estamos? Estoy en la cristología del nuevo pacto. Entendemos también nosotros que por la fe, la iglesia hereda ¿qué cosa? ¿La promesa de quién? De Abraham, ¿sí o no? Entendemos que la iglesia es el Israel espiritual de Dios. Entendemos que todo se encasilla en el nuevo pacto. Tomando, esto es mi sangre del nuevo pacto. Y eso es muy interesante. La cristología de Cristo, mira lo que hace. Él da la explicación del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Creemos en lo universal o en lo particular? ¿Los muchos quiénes son? ¿La quién? La iglesia. Cristo no murió por toda la humanidad. ¿Cristo murió por quién? Por su iglesia. Por muchos es derramada para remisión de pecados. Él está hablando de quién. Él tiene en mente a quién. A su iglesia. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de esta vid hasta aquel día en que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, la cena fue instituida directamente por el Señor y explicada directamente por el Señor lo que significa. ¿Qué significa el pan y qué significa el vino? Él lo explicó. Él lo instituyó. Más adelante, en Mateo 28, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Cristología del nuevo pacto en la sangre de Jesús y en el cuerpo de Jesús está diciendo que hay que ir a ser discípulos y que este bautismo debe ser en nombre de ¿quién? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no solamente te dice que bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que le enseñes a que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Qué mandó él anteriormente? ¿Qué venía enseñando él? Enseñó muchas cosas, pero en lo referente hay que enseñar a esos bautizados, hay que enseñarles qué cosa. ¿Qué hay que enseñarle a ellos? La cena del Señor. Entonces, en Mateo 28, en la Cristología de Cristo, vemos, si unimos la cena, la explicación de Cristo, lo que hace la explicación de lo que significa la cena, también en la Gran Comisión dice, vayan, hagan discípulos, dice, enséñenles que guarden todas las cosas que me han mandado. Y una de las doctrinas que hay que enseñarle a los nuevos convertidos es sobre la cena del Señor. Y aquí tiene muchas implicaciones, también hay que enseñarles que no la deben tomar indignamente. Tiene muchas implicaciones. Esto engloba la Cristología y Cristo enseñó muchas cosas más. En lo del tema, nuevo pacto, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que salir a anunciar el Evangelio, tiene que salir a ser discípulos y esas personas que se les predica el Evangelio tienen que responder al bautismo y tienen que luego ser enseñados en lo que significa la cena del Señor. Vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que los cristianos del Nuevo Pacto se bautizaban casi de inmediato, se bautizaban y casi de inmediato cenaban y tomaban la cena del Señor. En el Nuevo Pacto, ¿qué vemos nosotros? En el Nuevo Pacto vemos que una persona casi de inmediato, por eso lo pongo entre comillas, casi de inmediato se incluía a la iglesia y tomaba la cena del Señor. Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y obviamente la Cristología decía, ¿qué cosa? Esas personas tienen que perseverar en la doctrina de los apóstoles. O sea, hay que enseñarle la doctrina de los apóstoles. Pero asimismo, tienen que aprender la comunión de los unos con los otros y también tienen que entender o participar de qué cosa. Del partimiento del pan y también hay que enseñarle sobre lo que significa la oración. Las personas bautizadas en el nuevo pacto, casi de inmediatamente tenían que vivir esta experiencia. Es lo que vemos en las Sagradas Escrituras de las conversiones del Nuevo Pacto. Recordemos un principio de interpretación bíblica que el Nuevo Testamento es quien interpreta al Antiguo Testamento. Y eso debemos estarlo teniendo presente muy en cuenta. El Antiguo Testamento, yo leo la Pascua, pero Cristo me la explica. ¿Qué significa la Pascua? Y Cristo y los apóstoles continuamente están usando este principio de interpretación. Los apóstoles y Cristo continuamente están explicando las figuras del Antiguo Testamento. Entonces, un principio elemental de interpretación bíblica es que el Nuevo Testamento interpreta ¿a quién? Al Antiguo Testamento. Un ejemplo. Yo veo el Antiguo Testamento, veo la circuncisión física, pero ¿dónde me la explican bien la circuncisión? ¿Dónde me la explican bien? En el Nuevo Pacto. Me explican muy bien la circuncisión del corazón. Y así mismo pasa con la Pascua, y así mismo pasa con muchas figuras del Antiguo Testamento. Entonces, un principio elemental es que el Nuevo Testamento interpreta ¿a quién? Al Antiguo Testamento. R.C. Sproul dice la Pascua cambiada. Yo preferiría, puse el comentario de R.C. Sproul, pero yo preferiría decir la Pascua explicada. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo explicó el concepto de la Pascua. ¿Cuál era su verdadero significado? En otras palabras, lo que los judíos habían hecho por muchos siglos, Cristo ese día, mira, esto significa. Esto es lo que significa. Esto es lo que va a pasar. Entonces, es la Pascua. Sí, tiene algo de cambio. Tiene algo de cambio. Pero esa enseñanza en ese momento con los apóstoles es la Pascua explicada. Poco antes de su muerte, Jesús le pidió a sus discípulos que hicieran los arreglos para celebrar la Pascua por última vez. En un lugar prestado y un aposento alto. Cuando se reunieron, les dijo que había deseado mucho celebrar la Pascua con ellos. Una última vez. Es la última vez que Cristo iba a celebrar en su vida la Pascua. Lucas 22:7-15. Lo había hecho por muchos años. Ahí, al celebrar la Pascua, Jesús cambió las palabras de la liturgia y le dijo a sus discípulos que el pan era su cuerpo, que iba a ser partido por ellos, y al hacer esto estaba cambiando el significado de la Pascua del Antiguo Testamento. Son las palabras del Dr. Sproul. Luego tomó el vino de la cena de la Pascua y declaró que era su sangre. Así instituyó una nueva dimensión de la historia de la redención. Es lo que vengo diciendo. Al ver ahí, es Cristo explicando el concepto de la Pascua a sus discípulos. Y que es lo que ellos tenían, que por generación sus discípulos tenían que seguir explicando el mismo concepto de lo que significa la cena del Señor. Ahí en ese aposento alto nació el Nuevo Testamento. A veces pensamos que la era del Nuevo Testamento comenzó donde comienzan los escritos del Nuevo Testamento, con el anuncio de la venida de Juan el Bautista. Pero el periodo histórico del Nuevo Testamento en realidad comenzó cuando fue establecido el Nuevo Pacto. Comenzó en el aposento alto cuando Jesús instituyó la Cena del Señor. Del mismo modo que Dios había usado la Pascua del Antiguo Testamento como un recordatorio de la liberación del pueblo de la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto, así Cristo instituyó la Cena del Señor como un recordatorio de su muerte redentora para la iglesia. El pastor Jorge Rodríguez, comentando sobre esto, dice: lo que hizo nuestro Señor es como que les dijo, ¿se acuerdan del pan y la cena que Dios estableció al pueblo de Israel al salir de Egipto? ¿Se acuerdan de aquello? ¿Se acuerdan lo que siempre les han enseñado sobre eso? Bueno, este es el verdadero significado. Y ese es el principio hermenéutico que siempre tenemos que mantener, hermanos. ¿Cuál es el significado? El Nuevo Testamento nos explica los significados que en el Antiguo Testamento están ocultos o están por ahí en figuras, en tipos, símbolos. ¿Quién nos los explica? Bendito sea el Señor que nos ha dejado explicado en su doctrina, en su cristología, nos ha dejado la explicación de lo que significaba las figuras del Antiguo Pacto. Es un error descuidar esta parte hermenéutica. Nuevo Pacto, Cristo y sus apóstoles, el fundamento de la iglesia, Cristo, apóstoles, ellos nos explican muchas cosas del Antiguo Testamento. Y ese es el principio. El principio es que el Nuevo Testamento nos da luz a las cosas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, una persona, un creyente del Antiguo Pacto, tenía, si te das cuenta, las figuras cambian, ¿no? Pero el concepto es lo mismo. En el nuevo pacto tú ves que a una persona Dios le imparte el don de ¿qué? El arrepentimiento es un don, ¿verdad? Arrepentimiento. El don es un arrepentimiento. Dios, en el nuevo pacto, vemos a la luz de las figuras bíblicas de las conversiones del nuevo pacto, vemos que Dios a un pecador que le ha sido predicado el evangelio, Dios le concede el don del arrepentimiento, Dios le concede el don de la fe, y también esta persona tiene que responder al llamado de Dios, que sabemos por la teología, sabemos que es que Dios está regenerando esa vida, y esa persona lo próximo que tiene que responder es a ¿qué cosa? A bautismo. Y después del bautismo tiene que responder ¿a qué? ¿Te imaginas una persona que diga, sabes qué, yo me arrepiento de mis pecados, yo tengo fe en el Señor Jesucristo? ¿Te imaginas que una persona diga, ok, me voy a bautizar, pero te imaginas que esta persona diga, no quiero tomar la Santa Cena? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas que diga, yo creo en el sacrificio de Cristo? Sí, estoy consciente de que le he fallado a Dios. Yo creo en Cristo. Ok, ¿qué más tengo que hacerme? Me bautizo. Pero esa persona no quiere tomar la Santa Cena. Algo raro está pasando ahí, ¿sí o no? Como también sería algo raro, que tampoco es inexplicable, y ahí unos hermanos se equivocan, verdaderamente también es raro que se bautizan a alguien y no toman la Santa Cena. Eso es raro. ¿Te das cuenta? Porque todo esto va conectado, hermano. Todo esto, una conversión va conectado todo. La teología es como que si esto es un mapa, esto es un rompecabezas. Y un rompecabezas va de la mano con otra pieza, y otra pieza, y otra pieza, y otra pieza. Si te das cuenta, las conversiones que nos muestra la Escritura en el Nuevo Pacto, ¿cómo son? Alguien predicando el Evangelio. Esa persona reacciona al Evangelio con arrepentimiento, reacciona con fe, y el predicador dice, ¿qué esperas para bautizarte? Esa persona se bautiza, y lo próximo que es agregada, ¿a dónde? Es una persona que es agregada a una iglesia, y la pregunta es, ¿qué hacen en una iglesia? ¿Qué deben hacer en una iglesia? Y el principio regulador. Tiene que ir a una iglesia a aprender lo que significa el principio regulador. Tiene que ir a una iglesia y tiene que aprender lo que significa la Santa Cena. ¿Sí te das cuenta? No tiene lógica que una persona que está en el nuevo pacto o una persona que está en el nuevo pacto, no tiene lógica que se salte estos alimentos. No tiene lógica que una persona está en el nuevo pacto pero no ha vivido el arrepentimiento. No tiene lógica que alguien esté en el nuevo pacto y no ha vivido la fe. No tiene lógica que esa persona está en el nuevo pacto y no ora. No tiene lógica que esa persona está en el nuevo pacto y no cena. No tiene lógica que esa persona está en el nuevo pacto y no es disciplinada por la iglesia si está en pecado. ¿Me explico? Todas las piezas deben coordinar. ¿Amén? Todo. Una persona se inserta al cuerpo de Cristo y tiene mandatos positivos, bautismo y cena. Por eso es que tú, cuando tú predicas el Evangelio, tú le dices arrepiéntete, y te hacen una oración por ahí. Te toca bautizarte. ¿Y qué dice esa persona? La gran mayoría, ¿qué dice? No, todavía no. Y está bien que diga todavía no, porque tiene que ser discipulada, tiene que entender lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo, tiene que pasar mucho tiempo explicándole, enseñándole lo que significa el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Y hay que pasar mucho tiempo en esto. Entonces, mis hermanos, la cristología del nuevo pacto, no me la estoy inventando yo, es dada por el fundamento de los apóstoles y profetas, y Cristo como cabeza. La cristología dice eso. Cristo instituyó la cena del Señor, Cristo instituyó el bautismo. Y la pregunta es, ¿quiénes se arrepienten y quiénes se bautizan según la cristología? ¿Quiénes son? ¿Quiénes, hermanos, quiénes se, según la cristología y según el nuevo pacto, quiénes se arrepienten y quiénes se bautizan? Los llamados. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermano, no nos olvidemos todos esos pasajes. Lo que nos encanta de la teología son el ordo salutis se tiene que ver, el ordo salutis se tiene que ver en ese pecador arrepentido. El ordo salutis. Pero no solamente termina ahí. ¿Dónde termina ahí? En acciones prácticas. Toma la cena. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, la cristología, vemos todo eso que concuerda y debe concordar como un gran rompecabezas sin forzar las piezas. Cristo es el que instituyó la cena del Señor, asimismo nos dice quiénes deben cenar y también Cristo nos dice quiénes no deberían cenar. Asimismo, la cristología de Cristo dice, asimismo, cualquiera que la toma indignamente, yo me encargo de esa persona. ¿Sí me explico? La ubicación. La ubicación prescrita en la confesión de fe para celebrar la mesa del Señor es en sus iglesias. Y aquí manda abajo hoy en día manda abajo esto. Manda abajo esto. Si has escuchado personas que dicen, yo no necesito a ninguna iglesia. Si has escuchado personas así, yo no necesito a ninguna iglesia. Yo leo la Biblia en mi casa. Yo oro en mi casa. Yo veo prédicas en la radio, en el internet, pero y la pregunta es, ¿y cómo tú mismo te vas a bautizar? Dime cómo haces. ¿Cómo tú, o sea, tú haces todo eso y la pregunta es, ¿y cómo haces estas dos ordenanzas? Si tú haces todo en tu casa, la pregunta es, ¿cómo te vas a bautizar? ¿Tú mismo te vas a bautizar o tu mamá o tu papá te va a bautizar? Y comienza a complicarse. Así mismo, esa persona, ¿cómo va a tomar la Santa Cena? Esa persona, ¿cómo lo va a tomar? Comienza a complicarse. ¿Por qué? Porque la cristología de Cristo dice, ¿dónde se imparte la Santa Cena? ¿En dónde se imparte la Santa Cena? ¿Reunidos cómo? Y la pregunta, y nos vamos de nuevo acá, ¿y qué es la iglesia? Y seguimos, si te das cuenta, la teología por todos lados donde tú veas, es la misma. Si la cena se imparte en la iglesia, y bueno, ¿y qué es la iglesia? ¿Y quiénes forman parte de la iglesia? Y bueno, ¿y quién la ministra? ¿Quién la va a repartir? Sabemos que es un ministro ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo cuadra. ¿Y cuáles son los requisitos para esa persona que pueda repartir la cena? Si te das cuenta, comienza la teología a funcionar por todos lados. La mesa del Señor es en sus iglesias. No es en la casa, ni en el parque, ni nada. A menos que toda la iglesia se reúna ¿en dónde? Que toda la iglesia se reúna en la casa. Es un error. Los grupos pequeños, hoy muy, muy, muy de moda, los grupos pequeños toman la Santa Cena. Eso no es toda la iglesia, hermano. La mesa del Señor la vemos claramente, muchos pasajes vemos que es cuando la iglesia se reunía, ahí tomaba la cena. El primer, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 11, 17 al 22. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y está Pablo hablando de la iglesia de Corintios, que cuando se reúnen, la iglesia de Corintios, cuando se reúne como iglesia, Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, ¿dónde se come la cena del Señor? En la iglesia. Cuando la iglesia está reunida. ¿Cómo? Cuerpo de Cristo, local. Ahora, ¿en dónde se instituye la cena del Señor? Los católicos dicen que prácticamente la institución es en Juan capítulo 6. Y no es ahí. Y ahí está el error. No es en Juan capítulo 6 del 51 al 59. Es Dios la instituye más adelante, antes de que ya lo vengan a recoger. Los significados, propósitos de la cena, Gruden lo muestra así, interesante, significado de la cena del Señor. El significado del Señor, de la cena del Señor es complejo, verdaderamente es complejo. Es complejo, es rico y pleno. Varias cosas se simbolizan y reiteran en la cena del Señor. Es que hay muchas cosas, muchos aditivos ahí. Primero, cuando tú tienes los elementos en tus manos, estás recordando ¿qué cosa? La muerte de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué recuerdas tú de la muerte de Cristo? Y eso depende mucho de cuánto has profundizado tú en la muerte de Cristo. Porque si alguien viene, Cristo murió por mis pecados. Está bien, es verdad. Pero si una persona ha profundizado más en el sacrificio de Cristo, yo creo que esa persona lo va a saborear un poco más. La muerte de Cristo, cuando participamos de la cena del Señor, simbolizamos la muerte de Cristo porque nuestras acciones dan un cuadro de su muerte por nosotros. Hermanos, cuando tengamos los elementos, recuerde que el Señor murió por sus pecados. Y la pregunta es, ¿cuán pecador era usted? ¿Cuán pecador o cuán pecadora? Había una mujer que adoraba al Señor porque era muy pecadora. ¿Cuál era esa mujer? Que no le importaba derramar un perfume carísimo al Señor, porque ella era muy pecadora. Hermanos, es importante cuando tengamos los elementos, recordemos de dónde el Señor nos sacó y de dónde el Señor nos libró. El hecho de partir el pan simboliza que el cuerpo de Cristo fue partido. El hecho de verter la copa significa el derramamiento de la sangre de Cristo por nosotros. Pero esa participación de la cena del Señor es también cierta clase de proclamación. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Nuestra participación en los beneficios de la muerte de Cristo. Jesús ordenó a sus discípulos, tomen y coman, esto es mi cuerpo, conforme a nosotros, como individuos, como individuos tomamos y participamos de la copa, cada uno de nosotros está proclamando: estoy participando de los beneficios de Cristo. Cuando hacemos esto, estamos simbolizando que participamos o tenemos parte de los beneficios que la muerte de Cristo ganó por nosotros. Y eso lo vimos en la clase anterior. Los unos a los otros, la comunión de los santos. Nutrición espiritual. Así como el alimento ordinario entre nuestros cuerpos físicos, el pan y el vino en la cena del Señor nos dan nutrición, pero también son un cuadro del hecho de que hay una nutrición espiritual y refrigerio que Cristo está dando a nuestras almas. En verdad, la ceremonia que Jesús instituyó está diseñada por su misma naturaleza para enseñarnos esto. Jesús dijo: ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, no le cuadro aquí. No le cuadro. ¿Por dónde voy? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Si te das cuenta, es como una nutrición espiritual. Es muy rico, verdaderamente. Hay muchas cosas ahí cuando estamos cenando. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Es cierto que Jesús no estaba hablando de comer literalmente su carne y sangre. Los judíos, ¿qué pensaban? ¿Y este? ¿Qué? ¿Comer tu carne? Si tú eres un carpintero, ¿qué vamos a comer tu carne? Si ellos, ¿sí te das cuenta? ¿Y el problema cuál es? En este caso, el literalismo. Eso no estaba diciendo el Señor. Y el catolicismo romano está llevando el mismo problema de los fariseos, de tomar esto como literalmente. Y Cristo está hablando simbólicamente. Es cierto que Jesús no está hablando de comer literalmente su carne y sangre, pero si no está hablando de comer y beber literalmente, debe tener en mente una participación espiritual en los beneficios de la redención que Él ganó. Esta nutrición espiritual tan necesaria para nuestra alma está simbolizada y la disfrutamos en nuestra participación en la cena del Señor. La unidad de los creyentes. Cuando los creyentes participamos juntos de la cena del Señor, damos también una clara señal de unidad entre nosotros. Si te das cuenta, por eso es que Pablo le decía a la iglesia de Corintios: hay divisiones entre vosotros y así se acercan a la cena del Señor. En esas condiciones se acercan a la cena del Señor. Es más, dice: hay un solo pan el cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. 1 Corintios 17. Cuando juntamos estas cuatro cosas, empezamos a darnos cuenta del rico significado de la cena del Señor. Cuando participo, vengo a la presencia de Cristo, recuerdo que Él murió por mí, participo de los beneficios de su muerte, recibo nutrición espiritual y me uno con otros creyentes en participación de la cena. Qué gran motivo de acción de gracias y gozo se puede hallar en la cena del Señor. Pero además de estas verdades que la cena del Señor proyecta visiblemente, el hecho de que Cristo instituyó esta ceremonia para nosotros quiere decir también que por ella Él también nos promete o reitera ciertas cosas. Cada vez que participamos de la cena del Señor, debemos recordar dos reiteraciones que Cristo nos está diciendo, o que está haciendo. Que Cristo reitera su amor por mí. El hecho de que puedo participar en la cena del Señor es verdad. Jesús me invita a acudir. Es un vivido recordatorio y seguridad visual de que Jesucristo me ama individual y personalmente. Cada vez que participo en la cena del Señor, hallo seguridad del amor de Cristo por mí. Cristo reitera que todas las bendiciones de la salvación están reservadas para mí. Cuando acudo a la invitación de Cristo a la cena del Señor, el hecho de que me invita... ¿Este yo lo leí o no? ¿O no? Cuando acudo a la invitación de Cristo a la cena del Señor, el hecho de que me ha invitado a su presencia me asegura que tiene abundantes bendiciones para mí. En esta cena en que en realidad estoy comiendo y viviendo un bocado de prueba del gran banquete del Rey, vengo a esta mesa como miembro de su familia eterna. Cuando el Señor me brinda su acogida en esta mesa, me asegura que me brindará también su acogida a todas las demás bendiciones de la tierra y del cielo, y especial a la gran cena de las bodas del Cordero, en la que tiene un lugar reservado para mí. Afirmo mi fe en Cristo. Finalmente, al tomar el pan y de la copa, por mis acciones estoy proclamando: te necesito y confío en ti, Señor Jesús, en cuanto al perdón de mis pecados y para que me des vida y salud a mi alma. Y solo por tu cuerpo partido y tu sangre derramada puedo alcanzar salvación. En verdad, se me pierde. ¿Dónde estoy? Oh. ¿Acá? ¿Más abajo? Ya me perdí. Punto 7. Okay, en verdad, al participar el partimiento de pan, cuando lo como, y del derramamiento de la copa, cuando la bebo, proclamo de nuevo que mis pecados fueron parte de la causa del sufrimiento y de la muerte de Cristo. De esta manera, la tristeza, el gozo y la acción de gracias y el profundo amor que siento por Cristo se entremezclan ricamente en la belleza de la cena del Señor. Hermano, cuando hay hermanos que se desaparecen de la iglesia y no cenan, yo no sé si les hace falta esto. No sé si han entendido esto. Que hay bendiciones en la cena del Señor. Creo que no les hace falta ya la cena del Señor. Y tienen que volver a recordar sobre la cena del Señor. Porque hay muchas bendiciones espirituales en la cena del Señor. Afirmo mi fe en Cristo. Finalmente, esto ya lo leí, ¿no? Benjamin Cox, el padre de Nehemías Cox, uno de los autores de la Confesión de Fe, observó las cuatro cosas siguientes en 1 Corintios 10, del 16 al 17. Los verdaderos creyentes que reciben correctamente este santísimo sacramento tienen la seguridad de participar de los beneficios de la muerte de Cristo. Todos los que reciben externamente este sacramento hacen en él una profesión externa de recibir a Cristo crucificado y de participar de los beneficios de la muerte de Cristo. Este sacramento enseña y asegura a todos los verdaderos creyentes comulgantes que, siendo muchos, son un solo cuerpo místico, porque todos son partícipes de un mismo Jesucristo, y de cuyo cuerpo el pan es una señal ordenada y una prenda en este sacramento. Los que se unen para recibir externamente este sacramento se unen en la profesión de la misma fe en Cristo, y también profesan ser en él juicio de la caridad y que ahora profesan mutuamente los unos con los otros, miembros del mismo cuerpo místico, ya que todos son alimentados con el mismo alimento espiritual. ¿Preguntas hasta ahí, hermanos? Hemos desarrollado el primer párrafo de la confesión de fe. Si son 8, ¿cuándo terminaremos? ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Ahora, ¿cuál es la única restricción que debe tener el cristiano para no cenar? Claramente la Biblia dice que cuando la cristiana está en pecado, pero la pregunta es, si el cristiano está cometiendo una falta, ha pasado en su vida, ¿el cristiano puede pedirle perdón en ese momento al Señor? ¿Verdaderamente arrepentirse? Tener también alguna consideración de tomar alguna medida luego de que pase ese día. Si esta persona tiene salud, ¿puede hacer la cena del Señor?
La cena del Señor es un medio de gracia. Y verdaderamente, la idea es, acuérdate, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quiénes verdaderamente se abstienen de la Santa Cena? Los que no quieren arrepentirse. Los que no quieren arrepentirse. Porque la Escritura siempre nos manda o nos invita, vengan, confiesen pecado. Y hay una promesa de que Él nos va a limpiar de toda maldad. Entonces, y la Santa Cena también es un medio de gracia. Es como todos los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra. Imagínense, o sea, el tema es si ese creyente está arrepentido de su pecado. Si no se ha arrepentido de su pecado y sabe doctrina bíblica, no te va a tomar la Santa Cena. Creo que es. O sea, si él sabe doctrina bíblica y sabe que anda mal, no va a tomar la Santa Cena. Pero la Escritura continuamente nos invita a que nos pongamos a cuentas. Nos invita continuamente a venir a Él y ponernos a cuentas con Él. Entonces, de pronto voy a investigar más de un caso, ¿qué pasaría si una persona está en disciplina eclesiástica? ¿Debe tomar la cena del Señor o no? ¿Más o menos por ahí iría o no? Si está en disciplina eclesiástica. Aunque si te das cuenta, la pregunta es ¿en qué paso de la disciplina eclesiástica está? Porque si en el primer paso dice ve donde tu hermano y si tu hermano se arrepiente, dice ahí quedó todo, ¿no? O sea, ahí quedó todo. Listo, quedó todo. ¿Qué me impide cenar? Porque ya mi hermano me ha hecho ver mi falta y ¿sabes qué? Estoy mal y me arrepiento, hermano. El hermano tiene que perdonarlo, se arrepiente, tiene que perdonarlo. La pregunta es, ¿qué impide? O sea, yendo al caso más extremo, ¿qué es disciplina eclesiástica? O sea, porque si ya está fuera de la iglesia, obviamente no va a tomar la cena fuera de la iglesia. O sea, la Escritura continuamente nos incita o nos lleva a que el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. ¿Me explico? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y no solamente nos perdona, sino que nos va a limpiar o nos quiere limpiar de toda nuestra maldad. Entonces, ¿por qué no tomar la Santa Cena? Quizás esa persona sabe que está en mal y no quiere dejar su pecado. El adúltero que quiere seguir todavía adulterando. El adúltero y cualquier otro pecado más. Quiere todavía seguir ahí. Y obviamente. Ahora también vendrán los hipócritas, ¿no? Estoy en mi pecado y estoy cenando, pero verdaderamente Cristo se encarga directamente ahí, de los hipócritas, de lo que a la luz de la iglesia, todo el hermanito está bien, ¿no? Mira, el hermanito viene todos los domingos, mira, todo el hermanito cena, pero con Cristo no podemos escaparnos. No sé si, voy a profundizar más, pero no sé si pude responder tu pregunta.